solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar. Me pongo en movimiento. Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad. Nos gusta cómo suena. Nos gusta el rock and roll. Nos gusta todo lo que venga porque este es el momento. Este es el momento.
Y este es el momento de echar un vistazo a la cartelera en nuestro Egunon Vizcaya, como cada jueves, para echar un vistazo también a los estrenos de cine, por supuesto, también un vistazo a las plataformas y analizar lo mejor que se nos viene este fin de semana. Y esta era también precisamente la sintonía, el tema principal de la película Campeones, que fue un auténtico exitazo en su día en taquilla y que este fin de semana nos trae su segunda parte, Campeón X, con X de mixta, como decía el anuncio, y ya nos acompaña, como cada jueves, Pablo de los Ríos Enríquez, para analizar lo mejor de la cartelera. Egunon, Pablo.
Egunon, Dani, ¿qué tal?
Esa segunda parte de Campeones, de la que me he llevado una pequeña decepción, porque no está Javier Gutiérrez.
Así es, así es. Nos llega la secuela de la exitosa película de Javier Fesser, 5 años después. Y lo cierto es que yo creo que es una secuela que nadie ha pedido, pero a nadie le sorprende que nos haya llegado, porque estamos hablando de que Campeones fue, si no recuerdo mal, la 13ª película más taquillera de la historia del cine español. Recaudó casi 20 millones de euros, costando poco más de 4, con lo que una secuela era inevitable. Sí que es cierto, en este caso no está Javier Gutiérrez. De hecho, bueno, la trama de la película cambia. En este caso nos presentan al mismo equipo deportivo, ¿no? Liderado por el gran Jesús Vidal, descubrimiento de la primera película. Y en este caso se apuntan al atletismo. Debe haber una escena muy buena en un entrenamiento de lanzamiento de jabalinas, ¿no? Con lo que, bueno, pues esta es una película que viene un poco para exprimir, ¿no?, el éxito de la primera, pero que vuelve a estar escrita y dirigida por Javier Fesser, que para mí es, un aval de absoluta garantía y confianza en cuanto al cine. Es el director de la primera película y para mí es un hombre que nunca ha hecho una película mala. Nos ha traído también la mítica El milagro de Petinto, Camino, o la gran adaptación de Mortadelo y Filemón, de la que hablábamos precisamente hace poco, por el fallecimiento de Ibáñez. Y en este caso, yo creo, no he visto la película todavía, pero yo creo que si Javier Fesser ha visto que se podía hacer una secuela, va a merecer la pena. Ya te digo, nadie la había pedido. La primera película está muy bien, quedaba muy bien cerrada, un mensaje precioso, un éxito rotundo. De hecho, bueno, este mismo año llegaba el remake estadounidense protagonizado por Woody Harrelson, Los Campeones, que, vamos, no tiene ni parte de la gracia de la película original, ¿no? Con lo que, vamos, antes de decidir si ver el remake de la original o ver esta secuela, yo, vamos, creo que no hay duda, ¿no? Todo lo que haga Javier Fesser hay que ir a verlo al cine, pese a que no esté Javier Gutiérrez. En este caso, la ausencia de Javier Gutiérrez, Fesser, la ha, digamos, compensado con caras nuevas, caras frescas. Tenemos a una actriz que debe hacerlo muy bien, que se llama Elisa Hipólito, que es la hija de Carlos Hipólito, el famoso actor de teatro y de cine y televisión. Y es una chica muy joven, tiene 20 años y, bueno, parece que hace un muy buen papel en esta película. Es decir, no vamos a echar de menos a Javier Gutiérrez, y eso son palabras mayores porque Javier Gutiérrez es un actorazo como la copa de un pino. Pues parece ser que en Campeones no le vamos a echar de menos.
Y tanto que sí, va a asumir seguramente esta joven actriz incipiente el rol, ¿no?, que asumía Javier en aquella película, haciendo algo así como de entrenadora de todos estos chicos con discapacidad intelectual o física.
Eso es, eso es. Yo creo que va a ser una película muy agradable para ver toda la familia y bueno, no creo que tampoco que vaya a inventar la rueda, ¿no? Un poco vivirá de las rentas de la primera película. Pero oye, cuando la primera película es una película tan recomendable, a mí esto no me parece malo. Es decir, tenemos que tener claro qué vamos a ver al cine. Si vas a ver Campeones, no vas a sorprenderte. Lo que vas es a pasar un buen rato. Y saber que hay alguien como Javier Fesser a los mandos del timón, a mí es, de verdad, la única garantía que me hace falta para pagar la entrada de cine.
Una película que se presume agradable, simpática, como eso fue la primera en su estreno, que desde luego arrasó en taquilla, como bien hemos comentado esos datos. Javier Fesser tras ganar 3 Goyas y 19 millones en 2018. Ojo, también estos números.
Eso es. Es que como para no hacer una secuela de una película tan taquillera, ¿no? Javier Fesser, además, en medio, entre la primera Campeones y esta Campeones, solo ha dirigido una película en medio que se llama Relatos Salvajes, que se puede ver ver en Amazon. Yo recuerdo que se estrenó en plena pandemia. Y a mí es una película, la verdad, que me parece muy divertida, que me gusta mucho. Lo que pasa es que no es muy conocida, ¿no? Y no tuvo mucho éxito, con lo que quizás eso también, ¿no?, haya llevado a Fesser, no lo sé, lo desconozco, es una teoría, a retomar, ¿no?, esta marca que también le funcionó en su día.
Pero me encantó Relatos Salvajes.
Muy divertida.
Además, es que es el título, yo creo, mejor puesto a una película porque son, diferentes escenas.
Eso es.
Y todas muy salvajes.
Eso es. Relatos Salvajes, para quien no la conozca, repetimos, está disponible en Amazon Prime y son pequeñas historias, ¿no? Como creo que eran 4 historias, y no sabría decir cuál es mejor. Son todas divertidísimas. Desde la del señor que lucha por vivir unas vacaciones tranquilo hasta esa pareja del inmigrante y la loca del pueblo, ¿no?, que se enamoran de forma sorprendente, ¿no?
Esa escena en el coche también, en medio de la nada, ¿no?
Eso es una película divertidísima, Relatos Salvajes, y de verdad no me cansaré de decir que todo lo que venga firmado por Javier Fesser, yo, vamos, me lo meto en vena.
Pues nos apuntamos ese Campeones, que apunta a ser uno de los estrenos pues más importantes de este fin de semana, aunque también tenemos Blue Beetle.
Así es, tenemos Blue Beetle. Esta es la nueva apuesta de DC, la competencia de Marvel, de DC Studios, por el cine de superhéroes. En este caso nos traen a un superhéroe que yo creo que por estos lares es menos conocido, aunque es un superhéroe que, bueno, lleva en las viñetas desde el año 39 del siglo pasado, que es decir mucho, ¿no? En este caso, eso sí, lo que han cogido para la película es una de las últimas encarnaciones del personaje. Jaime Reyes, que es un personaje creado para los cómics en el año 2006 y que, bueno, lo que hace es da a la comunidad latina de Estados Unidos, ¿no?, una especie de referente superheroico, ¿no? La película debe hacer mucho hincapié en esa cultura latina, ¿no?, imperante en Estados Unidos a día de hoy, y por lo que he leído, yo no he visto la película, por lo que he leído no debe estar mal del todo, debe ser una película ligera, una película fresca. Ahora bien, claro, nos llega después de que Shazam 2 y sobre todo Flash se hayan pegado unos buenos palos en taquilla, ¿no? Han sido grandes fracasos. DC, en su división de cines, está muy de capa caída y hay esperanzas en que Blue Beetle revierta un poco esa situación, ¿no? Una de las ventajas que tiene esta película es que tampoco cuenta con grandes nombres en el reparto, es decir, no ha sido cara de hacer. El protagonista es solo Maridueña, que es igual de nombre no le ponemos cara, pero si ponemos Cobra Kai, es el protagonista de Cobra Kai, este spin-off de Karate Kid que podemos ver en Netflix, que es, bueno, ligerito y divertido, aunque en las últimas temporadas ha caído bastante, ¿no? Y da el salto al cine Maridueña con este Blue Beetle, y luego tenemos a Susan Sarandon villaneando, haciendo
esta
de malvada.
Esta sí nos suena un poquito más.
Eso es, esta sí nos suena, y hombre, es un poco el atractivo del Star System de Hollywood, ¿no? Solo ha costado 120 millones esta película, que decimos solo 120 millones, hombre. Claro,
comparando con otros estrenos que hemos analizado aquí, de incluso 300, 400, ¿no?
Eso es, la misma Flash costó más de 300 millones. Con esos números es imposible que sea rentable, o es muy difícil, ¿no? Blue Beetle lo tiene más fácil. Siempre decimos que para que una película sea rentable tiene que recaudar algo más del doble de lo que costó. Con lo que, bueno, si Blue Beetle recauda 250 millones en DC, ya salvan un poco la papeleta, y no creo que sea especialmente difícil. Lo cierto es que a mí no es una película que me apetezca demasiado. El otro día vi precisamente Flash y Shazam 2 y no me gustaron nada de nada, pero bueno, oye, veremos Blue Beetle, y estoy convencido de que para los fans del cómic pues es el estreno de la semana, ¿no? Y para ir a ver pues con los críos, pues está entre esta y Campeones, ¿no? Yo, mi apuesta es por Campeones, bueno, Blue Beetle no creo que sea una mala película.
Pues bueno, una nueva bala por parte de DC. Eso no sé si la última, todavía les quedarán pues algunos motivos y argumentos para hacer más películas, seguro que sí, y veremos si esta no termina en fracaso como las anteriores,
como las anteriores que
repasábamos. Y vamos a echar un vistazo a la tercera de las propuestas en la gran pantalla para este fin de semana, Pequeñas Casualidades.
Así es, no todo van a ser, ¿no?, grandes superproducciones, porque Blue Beetle no deja de ser una superproducción, y Campeones, para lo que hacemos en España también. Aquí hablamos de una pequeña película francesa que navega entre la comedia, el drama, el romance y unos toques de fantástico. Es la típica película europea agradable, ¿no?, para ir a ver, para pasar un buen rato. Estamos hablando de la historia de una mujer ya anciana que con más de 80 años decide repasar toda su vida desde su adolescencia, ¿no? Y empieza a plantearse cómo hubiera sido su vida si hubiera tomado una decisión u otra decisión, si hubiera entrado aquel día a aquella librería en la que conoció a su marido o no hubiera entrado, cómo hubiera sido su vida, ¿no? Es una película que plantea una especie de multiverso, ¿no? Así un poco más intimista, y lo cierto es que se estrenó el año pasado en Francia, es francesa, las críticas han sido bastante positivas, y yo creo que para los amantes del cine europeo un poco más intimista, pero con un toque fresco, original, como puede ser este multiverso, ¿no? Yo creo que puede ser una propuesta bastante atractiva también para el que tampoco le apetezca ir al cine a una sala abarrotada, porque estoy convencido de que Campeonex va a arrasar en taquilla, sí. Van a estar las salas llenas. Blue Beetle, hombre, es un poco más incierto, pero debería también tener salas llenas. Pequeñas casualidades, no. Va a ser una de esas películas en las que seguramente habrá 4 o 5 personas en la sala de cine, lo que hará de la experiencia, pues eso, más íntima, más tranquila y más relajada.
Y si queremos hacer la experiencia todavía más íntima, más tranquila y más relajada, nos podemos poner una película, una serie en nuestra plataforma, en Netflix, en Movistar, en Disney, en cualquiera de las que tengamos, en casita, que se está muy a gusto. Si tenemos ya aire acondicionado, pues todavía la experiencia va a ser incluso mejor. Pero vamos a ir analizando porque tenemos algunas adaptaciones de cómic, también como El Elegido, por ejemplo, en Netflix.
Así es, desde ayer miércoles está disponible en Netflix El Elegido, en la que, bueno, es una coproducción de Netflix, Estados Unidos y México, en la que también sale Carlos Bardem, nuestro Carlos Bardem, y está basada en un cómic que se llama American Jesus, de uno de los tótems de la cultura de los cómics en Estados Unidos, que es Mark Millar, que quizás a los que estén fuera del mundo cómic no les suene, pero es al que le debemos grandes cómics y, por tanto, películas como Kick-Ass o como Logan, la que fue en su día despedida de Hugh Jackman, del personaje de Lobezno. Él es el autor de los cómics. Y en este caso, Netflix ha adaptado su American Jesus, que es un cómic que hizo hace ya 20 años y que lanzó un poco su carrera. Yo me he leído el cómic está muy bien, y la serie parece que, por los trailers, que lo adapta con bastante fidelidad. Se ambienta en México y nos cuenta la historia de un niño que parece ser que tiene unos poderes que le acercan a Jesucristo. Es capaz de convertir el agua en vino, es capaz de andar sobre el agua, es capaz de curar enfermedades, ¿no? Hombre, no quiero hacer aquí ningún spoiler, ¿no? Pero aunque la temática religiosa tiene mucha potencia en la obra, ¿no? Porque, bueno, pues en el pueblo en el que vive el niño se empieza a crear un culto en torno al niño, ¿no? Los paralelismos con Jesucristo, bueno, no se han respetado en la adaptación televisiva en el título, se llama Los Elegidos, pero el nombre del cómic es American Jesus, es decir, la intencionalidad es clara, ¿no? No quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, los derroteros que toma son un poco más oscuros y, oye, si está medio bien hecha, va a ser una serie muy recomendable. ¿Qué pasa? Que ya nos llegó hace un par de años una adaptación a Netflix también de la obra de Mark Millar, en este caso del Legado de Júpiter.
Fue un fiasco, ¿no?
Fue un fiasco, fue terrible, y si nadie la recuerda, pues no le culpo. Yo solo aguanté un par de capítulos, y eso que los cómics también están muy bien. Pero Netflix, la verdad, que ahí pinchó estrepitosamente. Esperemos que no sea el caso de Los Elegidos, que ya se puede ver en la plataforma desde ayer miércoles. Yo todavía no la he visto, pero vamos, no va a pasar de esta semana.
Vamos a ver ahí con Carlos Bardem también, impulsa el reparto, por lo menos, y lo hace, pues, bueno, más atractivo con ese aliciente de por lo menos tener un actor de renombre.
Eso es.
Vamos a mirar también a Disney, donde nos encontramos la segunda parte de The Bear, del oso.
Eso es, eso es. Esta yo creo que es el estreno de plataformas más potente de la semana, ¿no? The Bear fue una de las sorpresas del año pasado, una comedia dramática. Para quien no la conozca, enseguida se puede poner al día, porque la primera temporada son solo 8 capítulos, y habla de un cocinero de alta cocina, que decide regresar a su ciudad natal para hacerse cargo de la pequeña sandwichería familiar y decide darle una vuelta. Y bueno, pues es una comedia dramática, es divertida, también es bastante dura, y establece unas dinámicas muy divertidas entre el estirado cocinero que llega y los, más humildes trabajadores que empieza a tener a su cargo, ¿no? Hasta, bueno, pues convertirse todos en una gran familia. Es una serie que yo creo que fue de las revelaciones del pasado año, que ahora estrena su segunda temporada con un gran aliciente, porque se incorpora al reparto el gran Bob Odenkirk, que es un actor televisivo que despuntó ya a mayor con Breaking Bad, es el abogado de Breaking Bad, Saul, que luego tuvo su propia serie, Better Call Saul, que terminó el año pasado, y a mí lo cierto es que espero que nadie me coja manía por decirlo, pero a mí Better Call Saul me gusta bastante más que Breaking Bad.
Ah, no me digas.
Siendo Breaking
no
Bad.
No la he visto, así que no puedo valorarlo. Sí. Alguna vez he sentido el impulso de verla, pero no he llegado a iniciarme en Better Call Saul. Breaking Bad me maravilló en
es
su día.
Es buenísima, Breaking Bad es muy buena. Pues Better Call Saul a mí me parece aún mejor. Anda. O sea, me parece que Bob Odenkirk hace el papel de su vida. Y hombre, pues para mí tiene mucho atractivo que esta segunda temporada de Bear coja a Bob Odenkirk, porque ha sido el primer proyecto que ha elegido después de acabar Better Call Saul. Es decir, este hombre podía haber hecho lo que hubiera querido. Hace poco leí una entrevista en la que decía que le habían llamado de Marvel, de Disney, que le habían llamado de todos los lados, y que él no, que él solo quería hacer buenos papeles. Y oye, si ha fichado por la segunda temporada de Bear, pues será por algo, ¿no? Habrá que verlo. Hombre. La tenemos disponible en Netflix ya, en Disney, y vamos, yo creo que es el estreno fuerte de esta semana en plataformas.
Sí, desde luego se ha convertido en un rostro ya reconocible en el mundo del cine, sobre todo en el ámbito televisivo, con estas series, y vamos a ver ahí en Disney qué tal le va. Nos centramos ahora en Movistar, porque llega esta semana Megan.
Eso es. En Movistar esta semana tenemos un batiburrillo muy interesante, porque por un lado tenemos Megan, uno de los últimos hits en Estados Unidos, película de terror producida por Blumhouse, que es una de las productoras de terror más exitosas de la historia del cine, es una película que yo ya la vi en su día y está, la verdad, que muy bien. Es como una especie de revisión del muñeco diabólico, pero con una muñeca, en este caso, pues un poco más tecnológica, ¿no? Y es una película que la verdad que está muy bien. A ver, está muy bien, es lo que es. Es decir, si la premisa no te llama la atención y no te apetece sentarte a ver una película sobre una muñeca que cobra vida, pues evidentemente no te va a gustar. Pero si la premisa te llama la atención, es una película que está muy bien hecha y si estás dispuesto a verla, te va a gustar seguro. Megan es terror bien hecho, terror efectivo, es una película corta y además, dado el éxito que ha tenido, a mí no me cabe ninguna duda de que vamos a tener Megan 2, Megan 3, Megan 4, hasta que se aburran,
Una saga como Chucky, ¿no? El muñeco diabólico.
Exacto, es la nueva Chucky de la nueva generación y además por méritos propios, es decir, es que está muy bien.
Te anuncio desde aquí, ya esto es mera intuición, que a lo mejor hacen una fusión y algún día se encuentran Megan y Chuck.
Hombre, pues podría ser.
Una película así.
Precisamente esta semana se cumplía el 20 aniversario de algo muy similar a lo que acabas de decir, que es del estreno de Freddy contra Jason.
Ah, mira, por ejemplo.
20 años. Sí. Creo que se cumplió ayer, anteayer, el martes, se cumplió 20 años el estreno de Freddy contra Jason, que es una bizarrada que nadie esperaba ver en su día, que yo vi en el cine y que me lo pasé como un enano.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pese a que no es la mejor película del mundo. Pues oye, un Megan contra Chucky, ¿no? Pues no lo descartamos para dentro de 20 años.
Juntarán los dos muñecos y a ver si se llevan bien. Y ahora vamos con un documental que a mí, desde luego, me resulta bastante llamativo, me despierta bastante curiosidad y te confieso que lo voy a ver sobre la vida de Val Kilmer.
Así es, así es. Desde hoy jueves, al igual que Megan, tenemos disponible en Movistar Val, que es un documental que tiene ya un par de años, pero que está muy, muy bien y que he querido traer aquí para recomendarlo porque es difícil verlo en nuestro país. Y ahora ya podemos verlo en Movistar. Relata la vida de Val Kilmer, el famosísimo actor, ¿no? De películas como El Santo, como la película de los Doors, en la que para mí hizo el papel de su vida, interpretando a Jim Morrison. Luego también hizo Batman y hizo otras películas muy buenas y menos conocidas, como puede ser Spartan, la cual recomiendo mucho. En este caso, claro, nos habla de Val Kilmer después de la desgraciada enfermedad que tuvo, el cáncer de garganta, en la que el hombre ya ha perdido la voz. De hecho, la película, el documental, está narrado por su hijo, también está narrado por una recreación informática de lo que era su voz. Y, hombre, es un documental que es curioso porque hace que Val Kilmer sea un poco más terrenal. Val Kilmer siempre ha tenido fama de ser un divo, de ser insoportable en los rodajes, ¿no? Es casi antológica la...
Mucho ego.
Mucho ego. La bronca que tuvo en el set de La Isla del Doctor Moreau con Marlon Brando, donde había ahí una lucha de egos, ¿no? Que hasta el director se fue a mitad de la película, tuvieron que cambiar de director, ¿no? Bueno, pues Val Kilmer en este documental hace un poco de autocrítica, ¿no? De esos aires que se daba en los inicios de su carrera, ¿no? Y hace esa autocrítica un poco desde la perspectiva del juguete roto. Lo cierto es que ver Val, la película documental de Val Kilmer, es muy entretenido, pero también es un poquito descorazonador, ¿no? La verdad que el hombre, pues hombre, acaba enterneciéndote esa desgracia médica que ha tenido, pues evidentemente ha truncado su carrera, porque el hombre, bueno, pues ahora ya solo rueda películas de serie B de bajo presupuesto, aunque tuvo un cameo muy celebrado en Top Gun Maverick, no sé si te acuerdas.
Ah, cierto, sí.
Es verdad,
sí.
Salía ahí repitiendo su papel de Iceman, ¿no? Sí. Que de hecho eso estuvo muy bien, porque, hombre, no queremos aquí reventarle a nadie el destino de su personaje, a nadie que no haya visto Top Gun Maverick, pero sí que era como una despedida, ya no solo del personaje, sino de, creo yo, la superestrella que en su día fue Val Kilmer, ¿no? Ese Top Gun Maverick nos sirvió para despedirnos de ese Val Kilmer superestrella, que ahora con Val, con este documental, bueno, pues ya queda inmortalizado para siempre esa historia, ¿no?, que ha tenido, y que lo cierto es que yo recomiendo mucho.
Sí, esa aparición, que fue uno de los momentos más reseñables incluso de la película.
Así es.
Y que más se destacó posteriormente.
Así
una
es.
Vez visionada. Vamos a ver otro de los apuntes para esta semana, Tubular Bells, que cumple 50 aniversario.
Eso es. Ya han pasado 50 años del estreno del disco que lanzó a la fama a Michael Field y a Richard Branson, que lo, uh-huh, que lo produjo. 50 años ya. En este caso, el mismo viernes se estrena en Movistar Tubular Bells 50 aniversario, que es un documental grabado en 4K, que nos relata cómo se ha hecho y además contiene el propio concierto de 50 aniversario que se rodó en enero en el Royal Festival Hall de Londres. A ver, para quien no tenga Movistar, bueno, vamos a hacer un poquito de trampa y vamos a decirle que también tiene el concierto íntegro en YouTube para verlo gratis. Porque claro, es un concierto que se grabó en enero, sí, al que pudo asistir público y que está grabado además en muy buena calidad en YouTube y de forma legal. Pero este documental, bueno, nos habla un poco del making of, hay entrevistas también a Michael Field, y lo que intenta hacer es como una especie de vuelta de tuerca a ese mítico disco Tubular Bells, que personalmente es uno de mis favoritos, y el propio Michael Field lo ha definido como Tubular Bells en color. Es un concierto grabado con acróbatas, con mucha parafernalia visual, es una experiencia. A ver, Tubular Bells es uno de los discos más vendidos de la historia, pero no deja de ser un disco únicamente instrumental. De hecho, creo que es el disco instrumental más vendido de la historia.
Seguro.
Y aunque tiene alguna frase suelta, ¿no? Bueno, utiliza la voz más como un instrumento que como letra, ¿no? Y yo creo que es una, para los fans de Michael Field y para el que quiera descubrir por primera vez qué narices es eso de Tubular Bells, ¿no? ¿Por qué Michael Field es tan importante para su padre o para su abuelo, ¿no? Yo creo que adentrarse en Movistar a este documental de Tubular Bells 50 aniversario es una muy buena excusa. Y, por supuesto, como no, hablábamos la semana pasada de El Exorcista, de la película histórica del recientemente fallecido William Friedkin. Recordábamos que estaba también disponible en HBO para ver El Exorcista. Claro, la música del Exorcista viene de esta Tubular Bells, con lo que, bueno, pues eso nos hace un poco la idea del impacto que tuvo este gran disco, ¿no? Que ahora podemos recuperar de la mejor forma posible en Movistar.
Desde luego, porque es un disco que ya quedará para toda la historia, uh-huh, y nunca está mal revivirlo, por ejemplo, cuando se cumple, como bien comentamos, este 50 aniversario. Pues yo creo que ya tenemos todo sobre la mesa, todo
eso
el menú
es,
para disfrutar de un fin de semana completo, tanto en la gran pantalla, en los cines que tenemos a nuestra disposición, como en casa en estas plataformas. Así que una maravilla, un placer como siempre, Pablo de los Ríos Enríquez, por acompañarnos un día más. Volveremos con más estrenos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Dani. Agur.
Siempre fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento, en este extraño baloncesto nos jugamos la vida, el instante, nos jugamos el momento.
este es el momento.